SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar un disco quizás menor, pero muy querido por quienes lo escuchamos en su día. Esta semana sentamos en el programa Chris Cornell, el líder de Soundgarden, para hablar de Euphoria Morning, de su disco de debut en solitario, un álbum con grandes canciones y con una buena historia detrás, historia que nos va a contar Jesús Báez, periodista y escritor, y tendremos también a Lucía Taboada con su reportaje.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hay momentos en la música donde el suelo se derrumba, donde la seguridad de los amigos te abandona y de pronto descubres que en realidad estás solo y te tienes que mover solo en un mundo que espera cosas de ti. Después de arrasar con Soundgarden, Chris Cornell se dio cuenta de que ya no era un veinteañero rodeado de sus amigos, sino un cantante de éxito que tenía que volar solo. En 1999, Cornell publicó su primer disco en solitario.
Cuando estás en un grupo, escribes para los otros miembros y sobre la percepción de cómo crees que debería sonar la banda. Tienes eso como guía. Cuando estás en solitario y no tienes una carrera extensa como solista, no hay referencias. Y es más difícil porque como compositor puedes ir en cualquier dirección. Me llevó como 5 canciones saber cómo quería que sonase el disco. También me ayudó cuando empecé a tocar las canciones delante de gente.
Hoy dedicamos el sofá sonoro, Euphoria Morning. Empezamos.
It thinks is wrong. What could she want with me? Yeah, wait just 1 minute here. I can see that she's trying to read me. Suddenly I know she's going to change the world. She's going to change the world. She's going to change the world. But she can't change me. No, she can't change me. She has the daylight at her command. She gives the night its dreams. Yeah, she can uncover your darkest fear and make you forget to.
En 1999, Chris Cornell se dispuso a grabar su primer disco en solitario, un paso estresante y repleto de dudas, tras años arropado por una banda. No sabía entonces Cornell que ese disco solo sería el puente entre Soundgarden y su viaje con Audioslave, pero aquella colección de canciones tienen un punto cálido de la que fue la mejor voz de aquella generación de rockeros. Hoy queremos recordar su historia y sus canciones, pero antes, como siempre, Lucía Taboada nos recuerda cómo estaba el mundo entonces, cómo era 1999.
En 1999 empezamos a ver euros en circulación y quedándonos en Europa saltaron todas las alarmas y cautelas porque Ucrania volvió a poner en funcionamiento un reactor de Chernóbil. Dos nombres propios hubo en 1999. Bill Clinton, que se sometió a un juicio político durante 5 semanas. Y Hugo Chávez, que juró por primera vez su cargo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias.
Terminaba el milenio con dos películas que nos hacían imaginar lo que nos esperaba en el incierto, presumiblemente apocalíptico, siglo XXI, El Club de la Lucha y Matrix.
Si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
E imaginando el futuro, también se estrenó Futurama.
Por suerte, a nuestros políticos más atractivos se les ocurrió en el último momento una forma barata de combatir el calentamiento global. Desde 2063, sencillamente lanzamos, de vez en cuando, un cubito de hielo gigante al mar.
Sin cápsulas criogénicas, pero en una piña debajo del mar.
¡Él vive en la piña debajo del mar!
Llegó Bob Esponja. Sí, 1999 fue un año clave en esto de las series.
Escucha una cosa y no la olvides. Si quieres hablar de las reglas de la vieja escuela, te daré una que tendrás que recordar. Soy el hijo de puta que manda aquí, joder.
Porque le conocimos a él, a un tipo viajando en coche por Nueva Jersey con un puro en la mano. Se llamaba Tony Soprano.
Estaba el mundo en 1999, a las puertas de un nuevo milenio, con un panorama musical cambiante y cambiando para siempre, que dejaba al rock cada vez más lejos del impacto que tuvo en décadas pasadas. A ese mundo llegó Euphoria Morning, el debut de Chris Cornell en solitario en esos años de impasse entre el final de Soundgarden y el comienzo de Audioslave, un disco que mostró la cara de Cornell como compositor reinventándose en un rock más introspectivo, y trabajo que vamos a recorrer hoy de la mano de Jesús Baez, también conocido como la historieta musical y también por sus libros. Jesús, ¿qué tiene este disco para ti?
Pues sobre todo lo que tiene es un punto intimista muy alejado de Soundgarden y quizás todavía más de la posterior contundencia de Audioslave, porque nos muestra a un Chris mucho más desnudo, casi tanto como el sonido de las guitarras, que están alejadas de distorsiones densas y con una paleta musical muchísimo más amplia. Y sobre todo para mí es un disco profundamente honesto.
Este es un momento curioso en la carrera de Cornell. Chris tenía 20 años en 1984 cuando forma Soundgarden. Ahora tiene ya 35. ¿Cómo fue el final de la banda? ¿En qué momento vital se encontraba Cornell?
Pues aquel final de Soundgarden fue tenso. Fue tenso para una banda que en realidad llevaba poquísimo tiempo de carrera y que, como otras del grunge, se habían agotado con demasiada o muchísima rapidez, con la salvedad de Pearl Jam. El último disco, Down on the Upside, había ya evidenciado cierto distanciamiento estilístico y personal entre Quinta, Jill y Chris, sobre todo porque el cantante quería huir de esos típicos riffs a los que el guitarrista tenía tan acostumbrados a los fans. Y además, la gira que siguió acabó con un abrupto concierto en Hawái, donde toda la tensión acumulada se mostró en el escenario, el bajista tiró el instrumento y Chris acabó como pudo el show. Además, Chris estaba en un momento complicado por sus problemas con el alcohol, por su situación marital con Susan Silver y también por esa sensación de que su generación, sus compañeros de bandas que habían empezado hacía no tantos años, o bien habían sido absorbidos por la industria y habían perdido la cabeza, y en algunos casos algunos habían perdido hasta la vida en el proceso.
Este disco es un trabajo en solitario de Chris Cornell, pero Alain Johannes y Natasha Schneider, la pareja detrás de Eleven, estuvieron implicados en el disco. Alain es de origen chileno y el año pasado estuvo charlando en el podcast Un Disco Prestado, podcast del músico Marc Aliana, un trabajo que os recomiendo mucho, y allí explicó de dónde venía la relación con Cornell.
Eleven y Soundgarden éramos bastante. Había una amistad y una conexión artística muy fuerte. Natasha tocó clarinete en First Tendrils, en Super Unknown. Ellos siempre nos confiaban con escuchar la música antes o pedirnos consejos y todo eso. Nos invitaron a muchas giras. Inclusive una vez cuando cuando no teníamos sello, que nos habían dejado, no teníamos nada de dinero, y ellos nos invitaron a abrir los shows, y nada, no teníamos dinero, y Chris dijo, ok, pero dame 10 minutos, yo te llamo de regreso, y dice, ya, ok, y a cada uno de nosotros metió $15,000, entonces tienen suficiente para ir en gira con nosotros. Imagínate una banda que te paga a la banda telonera para venir al show. O sea, era una conexión así, de una amistad muy fuerte. Hicimos
tremendo el gesto de Soundgarden de pagar $15,000 a cada miembro de Eleven para que fuesen sus teloneros, además por adelantado. Eso no se da tanto hoy en día en la música, y da buena muestra de la relación que había entre ellos. Eleven era, Jesús, una banda poco conocida, pero con una historia potente también.
Bueno, es que es un grupo que cargó con el difícil honor de ser un poco la contrapartida desconocida de Red Hot Chili Peppers y de otras bandas. Y es que el origen está en que Jack Irons, el primer batería de los californianos, tenía una banda llamada Anthem con Flea y con Hill Slovak, que era el primer guitarrista de los Red Hot. Esta banda se cambió el nombre a What Is This y estaba completada por este músico chileno-estadounidense, Alain Johannes, que se quedó pues un poco varado cuando Flea, Slovak y Irons se juntaron con Anthony Kiedis para hacer los Red Hot Chili Peppers. Se quedó ahí un poco en el aire. Claro, Alain se juntó poco después con Natasha Schneider, que era una música de origen ruso, y tras la muerte de Slovak, Irons deja a los Red Hot y vuelve con Alain para formar Eleven. Pero es que después Irons se iría con Pearl Jam, y el que ocupó la batería de Eleven cuando Cornell trabaja con ellos fue Matt Cameron, que también acabaría después en Pearl Jam. O sea, nos hace falta un mapa para explicar todo
esto. Una banda cantera, ¿no? También es un trampolín, exacto, para todos los que pasaron por ahí. Johannes también explicaba en esa entrevista cómo estaba Chris Cornell en ese momento y qué vio en ellos.
Yo creo que Chris tenía una idea de, saliendo de Soundgarden, de hacer un disco solista, pero más que nada de explorar otros lados de su voz, otros lados de su manera de componer. Ya se había notado que en Black Hole Sun salió una canción que era bastante diferente que el resto de lo heavy de riff de Soundgarden. Y él tenía ya con Poncier y con Temple of the Dog, era obvio que él como compositor tenía una... un espectro mucho más ancho, ¿no? Y yo creo que nos confió Natasha y yo, como era muy, muy fan de no solo de Eleven, pero también de mi banda What Is This, anterior de los 80s. Y como yo creo que nos confió hacer parte del proceso, porque sabía que teníamos, Natasha y yo teníamos un alcance bastante diferente que muchos músicos de rock.
In the End of the Wall, una de mis canciones favoritas del debut en solitario de Chris Cornell, un disco que, visto en perspectiva, Jesús, era un disco de transición entre estas dos grandes bandas de la vida del músico, pero en su momento fue un álbum con mucha presión porque, sin saber que vendría Audioslave, en ese momento lo que era su debut en solitario y el primer paso tras el final de una banda muy querida por mucha gente. Para ello dio forma a unas canciones diferentes de lo que eran los temas de Soundgarden, pero también con una temática. ¿De qué tratan las canciones, Jesús, de este disco?
Pues es un disco con un tono melancólico muy marcado. Chris se pone bastante introspectivo y deja aflorar el sensible mundo interior que a veces quedaba oculto, ya sabes, tras aquella pose, ¿no?, de chico guapo, de estrella del grunge que le habían adjudicado, y nos habla de un tono triste, pero también con cierta luz esperanzada, de temas como el duelo, el amor, la vida, la muerte. Fíjate que el título original era Euphoria Mourning, que significa algo así como euforia del duelo, ¿no? Lo que pasa es que la compañía quitó una U para convertirlo en euforia de la mañana, que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, cambia el concepto. Pero bueno, el paso luego creo que se llegó a editar el disco con el otro título, si no me equivoco.
Sí, sí, hubo tu opción, Chris, de dejar claro lo que él quería, dejar claro con aquel disco.
Hay en el álbum muchas canciones que apuntan a la tristeza, al fin del mundo incluso, pero también hay mucha vulnerabilidad en las letras de Chris.
Sí, pero como he dicho antes, es una vulnerabilidad que brilla, no es una vulnerabilidad apática, sino reactiva, ¿no? Es un poco la fragilidad de quien está aceptando su condición de sensible, pero lo ofrece sin recato. Ahí está para mí la grandeza de, por ejemplo, de canciones como Follow My Way, que es de mis favoritas.
Sí. Otro de los momentos más especiales del disco es el recuerdo a Jeff Buckley, con el que tuvo una amistad poco conocida. Yo no estaba por lo menos muy al tanto de ella. De hecho, tras su muerte, la madre de Jeff le pidió a Chris que se encargase de gestionar el álbum póstumo, y en este disco hay un recuerdo, ¿no?, a Buckley en forma de canción.
Sí, una canción preciosa, Wave Goodbye, donde Chris está despidiendo a una figura que no solo había marcado a toda una generación, más allá de Seattle, en todo el mundo, ¿no? Hay muchos herederos de Jeff Buckley, incluso en la música actual, ¿no? Y solo con un único disco, con ese increíble Grace, sino que además tenían una amistad personal que no había trascendido mucho, y él quedó destrozado por la pérdida y además por las circunstancias terribles de la pérdida, ahogado, no se sabe muy bien si por decisión propia o por accidente en el río Golf.
Seguimos nuestro viaje por Euphoria Morning y toca mirar, Jesús, al sonido. Me gustaba eso que explicaba en el corte de entrada del programa, que era parte de una entrevista en la televisión danesa en 1999, cuando decía que le llevó 5 canciones encontrar el rumbo que quería tomar. Tú, Jesús, ¿qué diferencias ves con el sonido de Soundgarden como referente previo, ¿no?, de lo que era la música de Cornell?
Pues sobre todo la ligereza, y que se entienda que no utilizo la palabra como una crítica, ¿no? Soundgarden fueron una de las bandas definitorias del grunge, precisamente por la pesadez de sus riffs y por una densidad a veces agobiante en sus canciones. Me estoy acordando del Black Hole Sun, por ejemplo, ¿no? Pero en este disco el sonido es mucho más dinámico, mucho más amplio en estilos y además en paleta sonora. Y eso tiene que ver muchísimo con el trabajo de Alan y de Natasha.
También es verdad que cuando luego escuchas esas canciones más densas de Soundgarden interpretadas solo por Chris Cornell, más de una manera más desnuda, ¿no? Por así decirlo, ves que son temas mucho más atemporales, ¿no? Que cuando se metían dentro de la banda, que estaban como más limitados a ese contexto musical de los años 90. Pero en este disco hay guiños a transición, ¿no? Entre distintas etapas, buscando también ese sonido propio como compositor, como artista en solitario. ¿Qué te gusta más, Jesús, del sonido de este álbum en ese sentido?
Pues sobre todo, algo un poco difícil de explicar, pero es que las canciones respiran. O sea, hay aire entre los instrumentos, ¿no? Si lo comparas con las producciones, además por la época, hipercomprimidas, ¿no? Del Supernaut, del Nevermind de Nirvana también. En cambio, aquí el sonido es mucho más dinámico. Además, hay mucha más psicodelia, mucha más guitarra acústica, mucha más valentía a la hora de acercarse incluso a otros estilos. Hay momentos que suenan folk, otros que suenan blues y otros incluso funk, ¿no? En ese sentido, fue un disco más arriesgado y más abierto. Él estaba como menos constreñido a seguir haciendo lo que había seguido haciendo muchos años.
Sí, yo creo que da pasos en distintas direcciones, en distintos gustos, y yo creo que eso beneficia al disco. Hay gente que conozco, como he hablado de este Euphoria Morning, y que les costaba porque lo veían como más difuso, ¿no? Es que no tiene un sonido muy, muy concreto, como que va en distintas direcciones, y a mí precisamente me parece uno de los aciertos del disco. Sí. Mirando a los músicos de Eleven, que no solo interpretan, sino que son coproductores del álbum, ¿qué aportan al sonido? Porque tanto al Line como Natasha son dos artistas muy peculiares. Ella era una genia de academia, con oído total, capaz de tocar cualquier cosa, y él era un músico más todoterreno, también muy válido para cuando quieres dar un paso en solitario y necesitas un tipo así, ¿no?
Es que podemos estar hablando de una de las parejas más imaginativas en lo creativo de aquellos años de la escena alternativa americana, y además se nota en la cantidad de instrumentos que podemos encontrar si miramos los registros de la grabación. O sea, hay mandolinas, hay un ceremín, hay clarinete, hay pandero y hasta un acordeón ruso, que creo que sería cosa de Natasha, el bayán, ¿no? Entonces yo creo que lo que le aportaron a Chris fue sobre todo esas ganas de salirse de lo marcado, de jugar con la música y, en definitiva, de volver a disfrutar haciendo algo propio, ¿no? Yo creo que fue eso lo que le aportaron, el decir, oye, mira, estamos aquí, tenemos estas ideas, esto puede ir por aquí, pero tú fluye, ¿no? Y a ver qué te sale, ¿no? Y yo creo que por eso a lo mejor él comentaba que tardó algunas canciones en encontrar lo que quería, porque a lo mejor todavía estaba guiándose él mismo por los prejuicios de lo que traía detrás.
En esa entrevista danesa que mencionaba, Cornell puso un ejemplo muy concreto de lo que aportó la pareja en el disco.
Llegué a un momento haciendo el disco en el que me faltaban cosas y necesitaba que me inspiraran. Quería más de lo que yo conseguía. Escribí una canción y grabé la demo. Creo que a la gente le hubiera gustado, pero me faltaba algo. Se la mandé a Natasha y ella me explicó lo que no estaba haciendo y no sabía hacer. Ella lo hizo, y lo hizo muy bien, y no me importó. Estoy abierto a esas cosas y aprendo. Ahora miro la canción y es lo que quería, y ella lo hizo a su manera. Y así aprendí a hacerlo. Midnight opens its songs to me.
When I'm Down, este enfoque gospel y religioso del disco de Chris Cornell, vamos llegando al final de nuestro viaje de hoy, pero nos queda ver qué supuso para Chris este disco. No fue un álbum que tuviese un impacto enorme, de hecho parece que hasta se le quitaron las ganas de seguir en solitario durante un tiempo, pero ¿qué le aportó, qué le supuso a Chris este álbum?
Pues yo creo que por un lado, en lo positivo, le aportó la seguridad de saber que podía elegir su propio camino y hacer lo que quisiera. Pero claro, el varapalo es que el álbum no tuvo mucho éxito y además recibió algunas críticas negativas, incluso alguna un poco fea. Y no es justo, no es justo, porque para mí es el Chris más auténtico, ¿no? No está escribiendo para una banda, sino con todo lo que eso implica, ¿no? Porque al final, en un grupo, aunque haya un compositor marcado, sabes lo que puedes hacer tus músicos y eso ya te crea un sesgo a la hora de componer solo o con ellos, ¿no? Ahí está escribiendo para él mismo. Para mi gusto, yo creo que le dio esa libertad y esa seguridad, y a la vez las críticas o la no muy buena recepción se la restó. Chris Cornell él era muy inseguro en realidad, ¿no? Y es más, sus siguientes trabajos como Carry On o el extraño Scream, para mí no reflejan el talento de Chris como lo refleja este disco.
Luego, cuando él acaba la gira del disco, se une a Audioslave. ¿Cómo fue ese giro? ¿Qué crees que le llevó a dar ese paso?
Bueno, yo creo que por un lado, esto que estamos hablando de las críticas, ¿no? A lo mejor el haberse visto tan desnudo y no haber tenido la recepción que esperaba, pues cuando llegó Rick Rubin, porque Rick Rubin fue
el
ideólogo, sí, que le visitó un día junto a Tom Morello y le planteó la idea de hacer una super banda con los miembros de Rage
Against the Machine. A ver, como plan no era mal plan.
No. Además, es que Rage Against the Machine en ese momento estaban huérfanos, ¿no? De cantante por la... Bueno, sabemos que Zaz de la Rocha es un tipo muy peculiar, muy comprometido y visceral y se puede decir que les faltaba un frontman y pensaron en él. Y a Chris le gustó la idea. Quizás si Euphoria Morning hubiera tenido una mejor recepción, no se hubiera aventurado y hubiera seguido en solitario. Pero bueno, tanto de una forma como de otra, crearon una banda que, sobre todo el primer disco, es tremendo.
Del resto de la carrera de Chris Cornell, ¿qué te llama la atención, Jesús? ¿Qué recomendarías?
Pues mira, más allá de estos discos hizo muchas bandas sonoras, se metió mucho, hizo bastantes canciones para bandas sonoras, pero a mí, yo le tengo un especial cariño a Songbook, que es aquel disco que hizo, que está lleno de versiones acústicas de sus canciones, de canciones de Soundgarden, de canciones de Audioslave, ¿no? Incluso alguna versión, y me parece un disco muy bonito. Creo que registraba una gira, ¿no?, que estaba haciendo con todo este material y en este formato, y para mí es una preciosidad.
Pues Jesús Báez, un placer charlar de música contigo y gracias por este rato al calor de la música de Chris Cornell.
Nada, muchas gracias a vosotros y un placer pasar por aquí.
Nosotros nos vamos ya, tras hacer un programa de Soundgarden hace unos años, se nos quedó pendiente volver a sentar el vozarrón de Chris Cornell en el sofá sonoro, y este Electric Morning era una excelente opción. Os recordamos que podéis encontrar otros programas dedicados a Nirvana, Soundgarden, Mark Lanegan o Pearl Jam en las notas de este episodio, quienes nos estéis escuchando en podcast. Nosotros volvemos la semana que viene con un discazo que seguro que os gustará. Adiós. Lost the grace of the hands that harmed you in the days of a thousand young. Lost my love and it is up to the gone. In your morning I will sleep. Death for Jesus and plastic armies, wooden bridge.
wind in your aching heart. Time builds like flowers, sleeping on lemon pillows. Tired angels, save my love for the lasting one. Sweet. Stars to light your candles. Warms my face, but I can't remember yours. Gone to your dandelion, falling like mine, falling like daydream mangoes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.